Bueno, señores, les comentaba lo de la serie El Chacal, que es protagonizada por Eddie Redmayne. Tiene un 82% de aprobación en Rotten Tomatoes y es la serie de más alto rating en la plataforma Sky en Inglaterra. Ya hace unas par de semanas se le dio luz verde para una segunda temporada. Renovada para una segunda temporada. Entonces, vamos a hacerle unas cuantas preguntas al protagonista, porque recuerden, esta es una versión moderna de aquella que se hizo anteriormente con el actor Edward Fox. Y entonces, la primera pregunta que le hacemos a Eddie Redmayne es: ¿quién es el Chacal?
Jack was a bit of an enigma. He's a pretty extraordinary assassin.
El Chacal se construye del enigma. Es un asesino realmente extraordinario y tiene capacidades y habilidades que no tienen rival, y toma su profesión como un artista, ya sea imitando físicamente a alguien, los idiomas que habla, la prótesis que esculpe para cambiar su apariencia. Tiene todas estas habilidades muy específicas y le, bueno, encanta perfectamente. Así que en el fondo él es como un jugador de ajedrez. Una de las cosas que me atrajo de este personaje era mi deseo de desempacar, sacar todo lo que ofrece. El Chacal es un personaje icónico, tanto en la novela como la versión que encarnó en el cine el actor Edward Fox, y esta fue la película favorita de mi padre. Yo solía verla a una edad inapropiadamente tierna. Espero que esta serie ya actualizada rinda todo el respeto que merece la película original. El Chacal, la de Edward Fox, iba siempre muy bien vestido. Él se convirtió en una versión icónica de la moda, su bufanda, los cuellos, los trajes que representaban la época. Todo eso formó parte del disfrute de lo que es el Día del Chacal. Queríamos adentrarnos en ese amor por la moda que él tenía. Eddie, háblanos ahora del estilo elegante. Amplíanos un poco el estilo elegante al vestir de tu personaje.
One of the things that was important for us was getting some absolutely timeless tailoring.
Una de las cosas que era muy importante para nosotros fue el conseguir un estilo de vestimenta tradicional, algo que no pase de moda. Hermosa para llevarla, y es interesante que cuando estás interpretando a un personaje que es tan espontáneo, el usar ropa que se sienta realmente impecable, todo se hace sustancialmente fácil. Es tan meticuloso que cada elemento de lo que escoge tiene que ser perfecto. Por ejemplo, cómo lucen los portatrajes. Definitivamente, él tiene un gusto exquisito. A menudo escuchaba que los actores retenían las ropas que usaban durante la filmación. Que eso era parte de cuando firmaban el contrato para hacer la película, incluían que las ropas que voy a usar, me la voy a quedar, ¿eh? Ahora lamento muchísimo no haber incluido eso en mi contrato. El Chacal era un verdadero camaleón, un artista del disfraz. Háblanos de esto, Eddie.
One of the things that I think we all loved about the original movie and the book was...
Una de las cosas que creo que a todos nos encantó de la película original y del libro fue la forma en que el Chacal era un camaleón. En la película eran partes de su cabello que se teñían y otras cosas sutiles que hace. Ahora, con la tecnología de las cámaras de circuito cerrado, los adelantos para reconocer la cara, decidimos ampliar eso un poco. El Chacal es un verdadero artista del maquillaje, un artista de las prótesis. Lo primero que necesitan saber sobre las prótesis es que realmente no duelen. En este ejemplo tratamos de convencer al público de que soy un hombre de 60 o más años, fumador en cadena, un conserje alemán. Y si funciona, pues es maravilloso, pero si no funciona y se cae algún pedazo, pues por lo menos hicimos nuestro mejor esfuerzo para lograrlo, para hacerlo de una manera meticulosa. En ese momento revisábamos de inmediato lo que se había filmado para corregir cualquier defecto. Tenía que verse bien desde todos los ángulos. El cine y la televisión alcanzan su punto máximo cuando todos los departamentos se comunican entre sí. Está el actor que busca profundizar en las cualidades de su personaje, Incluso una de las mejores escenas se produce cuando el chacal comienza a quitarse el maquillaje. Lo que queremos es que el público capte y valore los elementos del trabajo artístico que se hace, porque eso es muy importante. La serie, repetimos, está colgada en Disney Plus y ya se le dio luz verde para que se haga la segunda temporada.
Chuck Norris estaba contando en estos días sobre su enfrentamiento con Bruce Lee. Dijo él: tenía mala vista y una pierna más corta que la otra. Qué señor más indiscreto.
O sea, Bruce Lee.
Perdón, el actor y campeón mundial de karate protagonizó uno de los enfrentamientos más legendarios del cine de artes marciales junto a Bruce Lee en el Coliseo de Roma. Este Chuck Norris es un actor muy particular. Comenzó su trayectoria en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, destinado a una base militar en Corea del Sur. Durante ese periodo, desarrolló su pasión por las artes marciales y comenzó a entrenarse tanto en Taekwondo como en Tan So Do. Es familia del Taekwondo. Al mismo tiempo, también se instruyó en diferentes deportes de contacto como el boxeo, judo, hapkido, jiu-jitsu brasileño e incluso karate. Tras su etapa militar, Norris consiguió ser campeón mundial de karate en dos ocasiones consecutivas para más tarde retirarse de manera invicta y trasladarse a Hollywood, donde no solo desarrolló su propio estilo de arte marcial, sino que comenzó a entrenar a a destacadas personalidades de la industria del entretenimiento como a Steve McQueen, a Bob Barker, Priscilla Presley, que era la esposa de Elvis Presley. Sin embargo, su introducción al mundo cinematográfico estuvo marcada por su relación con Bruce Lee, a quien él conoció durante su juventud, cuando ambos competían en los campeonatos mundiales de artes marciales, y con quien años más tarde él solía entrenar habitualmente. Él dijo lo que ya les dije: Bruce Lee tenía una mala vista y una pierna más corta que otra, pero tenía una imagen mental de lo que quería y se convirtió en el artista marcial por excelencia y en la primera superestrella china de las películas estadounidenses. Lee fue fundamental en el debut cinematográfico de Norris, invitándolo a participar en el rol de villano en El furor del dragón, de 1972, dirigida por el propio Bruce Lee. Él dijo, después dijo Norris, que Bruce se había ido a Hong Kong para seguir con su carrera y que él no supo nada de él durante unos años. Pero un día el teléfono sonó y resulta que era él para preguntarle si quería ser su oponente en esa nueva película, que también él dirigía. Entonces le dijo: voy a hacer una gran escena de lucha en el Coliseo de Roma. Una lucha a muerte, como dos gladiadores, a propósito de que gladiador está de moda. Y este le respondió: ¿y quién gana? Le dijo Chuck Norris. Entonces Bruce Lee dijo: claro, yo. Claro. Oh, pero yo soy la estrella de esta película. Ven acá. Entonces el tipo este le dice, Norris dice: pero yo soy el campeón mundial del mundo. O sea, que tú me vas a ganar a mí. Y él le dijo: no, quiero matar al campeón mundial. Y él dijo: ah, pues está bien. La cuestión es que nada, después de eso pasaron los años y Norris se desarrolló cinematográficamente como un héroe de acción, donde protagonizó muchísimas películas. Se caracterizó siempre por interpretar personajes duros e inquebrantables. Él, quizá usted lo puede recordar por la serie televisiva Walker, Texas Ranger, que lo consolidó como un ícono de la cultura popular. ¿Nada?
Bueno, ¿nada? Ahí están ellos dos.
Ahí están.
Bruce Lee y Chuck Norris. Vámonos con la música del cantautor, actor, productor y presentador de televisión rumano Smiley yet a wrinkle in time.
If water wouldn't shape rocks anymore, if autumn leaves refuse to fall, if tears would grow back in those eyes, if I had never, never, never said goodbye. Someone here will speak my name. I hope their words are only love. Oh. So whenever that day will come, and all my time on earth is up. Oh. If someone here will speak my name, I hope their words are only love. Planet, only till it fades.